Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos muy pendientes de esa investigación que la Guardia Civil ha iniciado a raíz de ese duro y desagradable vídeo que grabaron dos menores de la localidad sevillana de Benacazón, que además de protagonizarlo, decidieron, oye, ¿por qué no subirlo a redes para compartir el dolor que hacen a esa persona, pues con todos nosotros, que veamos pues cómo le quemaban el pelo a esta persona sin hogar en una plaza de la localidad? Inmaculada Jiménez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Laura?
Qué desagradable y qué trago tuvo que pasar esa persona en ese momento.
Terrible, terrible. Lo hemos venido contando. Es un vídeo que dura aproximadamente 4 minutos, que cuesta mucho ver.
Y
cuesta ver cómo esa persona sin hogar está bajo los efectos de la droga, es evidente, y cómo un chaval con un mechero empieza a quemarle el pelo mientras otro graba, hace como si fueran policías y que alguien les está dando órdenes para que hagan un reto. Si te parece, Laura, vamos a escuchar un pequeño extracto de ese vídeo.
¿Está bien usted?
Sí, pero ahora
señor,
voy a...
Señor, ¿cuál es? Un poquito usted. Más, necesitamos un poco más y terminamos la prueba. Es prueba de fuego muy fuertemente.
Es una tocada de cojones.
No, dice la central que se tiene que dejar un poco más. Vale. 10 segundos. Más todavía.
Por este lado, prospecto.
Más todavía.
Se escucha el mechero.
Y se escucha... Y el ruido ese es el pelo de ese hombre ardiendo. Bueno... Pues la Guardia Civil nos confirma, un grupo especializado en delitos de odio de la Comandancia de Sevilla es el que se ha hecho cargo de esta investigación. Hay uno de los menores que está identificado. Uh-huh. También está identificado el protagonista, esa persona sin hogar, que está identificada pero no está localizada. Uh-huh. Se le está buscando para tomarle declaración, Laura. Aunque eso sí se nos advierte que al tratarse de menores, al menos habría dos menores implicados. No se descarta que cuando hablan de central, desde la central, nos dicen que tiene que durar 10 segundos más, haya más personas implicadas. Pero al tratarse de menores, bueno, pues ellos van a llevarlo de manera muy cautelosa, uh-huh. muy cautelosa, Laura.
Imagino. Hemos hablado con el alcalde de Benacazón sobre este tema, ¿no?
Claro, la localidad, Laura, está conmocionada. Primero porque dicen que este vecino nunca había dado un problema. Esta persona sin hogar lleva ya bastante tiempo, por lo visto.
Era conocido.
Por las calles de la localidad. Y Pedro Oropesa, el alcalde de Benacazón, con el que hemos hablado esta mañana, lo primero que nos dice es lanzar un mensaje de tranquilidad y, por supuesto, condenar todo lo sucedido.
A ver, en primer lugar, como alcalde me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad. De tranquilidad porque todas las actuaciones que se vayan a llevar a cabo, todas las investigaciones y todo el procedimiento legal y que vaya a conducir a que este lamentable suceso pase a la justicia, que será en definitiva quien se tenga que encargar de estos individuos, me gustaría también mandar un mensaje de condena, de repulsa, sobre unos actos que no se deberían producir en ningún caso, y menos en el caso que nos encontramos con personas que presumiblemente puedan ser menores y sobre todo con la víctima, con una persona que ya bastante tiene con la vida que lleva y que se encuentra en la situación en la que se encuentra. Me parece totalmente inexplicable que en los tiempos en que vivimos todavía sucedan este tipo de cosas y...
Nadie lo entiende, Laura. Te decía que esta persona, creo que le apodan el Peluqui o el Peluca, es muy conocido en Benacazón, nunca había dado un problema. Uh-huh. Nos hablan de que es una persona muy educada y el alcalde, de hecho, asegura que en más de una ocasión se le había ofrecido ayuda.
Claro, efectivamente, sí, yo personalmente se lo he ofrecido en su momento. Oye, mira, sería conveniente, ¿no te parecería conveniente de que pasaras por servicios sociales, que pudieran valorar tu caso, tal? Y el hombre hasta incluso se indignó un poco como diciendo que es lo que trataba de decirle cuando hablaba de su caso. Es una persona que, no sé si voluntariamente o no, se encuentra en la situación que se encuentra, pero él no atendió a esa propuesta, a esa solicitud que yo mismo le hice en su momento aquí en el bar que se encuentra en la plaza del ayuntamiento del hombre.
Bueno, que es algo muy común que una persona sin hogar no quiera recibir ayuda, es algo
sí,
que ocurre.
Porque siempre suele, lo hemos comentado muchas veces, sí. ¿Verdad, Laura? Que el sin hogarismo, uh-huh. como también se le llama, claro. suele estar vinculado con enfermedades mentales. No sabemos claro. si es este caso, ¿eh? Pero claro, quizás había que hacer algo más, no solo preguntarle, claro. ¿quieres ayuda?, sino a ver cómo te puedo ayudar.
Claro. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes uh-huh. de esta investigación, que sigue abierta. Uno de los menores, como decimos, ya ha sido identificado. Uh-huh. Y la víctima, que aunque está identificada, pues no está localizada. Y el otro frente abierto, Inma, del que tenemos que hablar, el de la Policía Local de Sevilla. Ese lío que se ha montado porque los sindicatos hoy han convocado, pero claro, todo esto tenemos que explicar que viene pues de ese plan de seguridad de la Navidad, que Ayuntamiento y Policía Local no llegan a un acuerdo uh-huh. para cerrarlo, con lo cual hay policías locales que empiezan a ausentarse. Uh-huh. Inma, cuéntanos.
Bueno, los sindicatos policiales, de hecho, lo primero, han solicitado al juzgado medidas cautelares, en principio incluso urgentísimas, tras la denuncia que habían presentado al considerar que no es legal la aplicación del plan de emergencia, porque ellos dicen que no hay emergencia. Recordemos, con el plan de emergencia ciertos efectivos sí son obligados, es decir, en principio estos agentes estarían obligados a presentarse. Bueno, ellos dicen que no estamos en emergencia, que piden al juzgado medidas cautelares e incluso que en el caso de que el juzgado les dé la razón, pues se podrían denunciar por vía penal al alcalde por prevaricación. En cualquier caso, Laura, el mensaje es claro. Ellos dicen, con el número de efectivos que tiene la policía local a día de hoy, es imposible cubrir todos evento. Los eventos que hay siempre programados en Sevilla. Dicen que de un lado hay que aprender a decir no, y dos, a cobrar tasas.
El alcalde de Sevilla, su equipo de gobierno, con sus concejales, le tendrá que decir a la mejor de deporte, mire usted, no puede usted organizar tantas actividades deportivas. Le tendrá que decir, perdón, a las hermandades, mire usted no puede en un mes salir 7 veces. No puede. Y si lo quiere, pues tendrá que pagar sus tasas fiscales. Es que la limitación a los eventos no lo pone la policía local. La limitación a los eventos la tiene que poner el propio Ayuntamiento de Sevilla. Llevamos años escuchando hablar de que se nos ha desmadrado, que lo hemos escuchado con Antonio Muñoz, lo estamos escuchando ahora con
todos los alcaldes, porque dice que ningún alcalde se ha portado bien con ellos. Piden también, Laura, que se eche el balón al suelo porque temen que los ciudadanos lo acaben pagando, claro, con los agentes de la policía local. Sobre las numerosas bajas médicas que se están presentando, uh-huh. ellos se lavan las manos, dicen que las bajas médicas las da un facultativo. Pero recordemos, el Colegio de Médicos ha abierto un expediente a ese facultativo que habría firmado más de la mitad de todos los justificantes de ausencia desde que se inició el año, y son muchos, ¿eh, Laura?
290 justificantes, uh-huh. exactamente. Pues muchas gracias, Inma, estamos
a
muy pendientes.
A ti seguimos trabajando.
Eso es. Bueno, pues soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Enseguida hablamos de una cita ineludible todos los años por estas fechas en el Real Alcázar, y te aviso que es una propuesta muy golosa.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
En el convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina, con las sartenes y las perolas en los fogones y las tinajas llenas de tortas de chicharrones. Y el torno rueda, rueda que rueda Ave María, la tornera pues sin pecado fue concebida.
Como te decía, el Real Alcázar deja de ser estos días solo un palacio para convertirse en el hogar de una tradición que huele a canela, limón y oración. Sí, llega esa muestra de dulces de conventos hechos con tanto cariño por las monjitas de nuestra provincia. Y ojo a este dato, 10 toneladas de dulces, nada más y nada menos, que suponen el sustento de un legado centenario. Vamos a saludar a Claudia Hernández, coordinadora de esta muestra, que está allí ultimando ya los preparativos para comenzar mañana. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por sacar un ratito para contarle a nuestros oyentes de Herrera en COPE más Sevilla lo que se está fraguando y lo que mañana pueden ver en esta muestra tradicional de cada año.
Gracias a vosotros. Y mañana desde las 3 de la tarde ya estamos en el Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla, pues para vender los dulces de los conventos, como llevamos haciendo los últimos 41 años.
Y que se dice pronto, 41 años, sí, madre mía. ¿Cómo se vive desde dentro el desafío logístico de trasladar esas 10 toneladas de productos que son frágiles, artesanales, hasta el corazón del Alcázar, que debe ser complicado, supongo?
Pues mira, ¿te acuerdas de Sor Citroën? Pues allá que van las monjas mañana por la mañana, cada una con su furgoneta o con lo que le tienen. Algunas tienen en vehículos y otras le prestan o tienen a algunos benefactores de sus pueblos que les ayudan. Y entonces allá que aparecen desde las 7:30 de la mañana, van apareciendo en el Alcázar y van descargando. Tenemos un montón de voluntarios, gracias a Dios, que vamos ayudando a descargar todos los bultos. Y luego en cada puesto ya está cada encargada y cada voluntaria recepcionando los dulces y poniéndolo todo bonito en el puesto. A las 2 de la tarde más o menos, desde las 7 de la mañana, terminamos. Y a las 3 abrimos al público.
Bueno, pues espero que esos preparativos vayan muy bien, que todo salga perfecto. Sabemos que el lema Ora et Labora es fundamental, pero en tiempos difíciles, ¿hasta qué punto esta muestra anual se ha convertido en el balón de oxígeno económico para la supervivencia de estos conventos?
Claro, ellas en Sevilla viven de, bueno, en todos lados, todo el mundo vive de su trabajo, las monjas también viven de su trabajo en Sevilla fundamentalmente es hacer, elaborar dulces. Y en la muestra del Puente de la Inmaculada, que ya es tradición, es la venta más importante de todo el año, pero es como un recordatorio al público de que ellas viven de su trabajo y que venden en el torno durante todo el año.
Claro.
Luego venden los roscos de Reyes, luego vendrán los pestiños y las torrijas, y todo el año venden en el torno, y es su trabajo, y viven de ellos, es su sostenimiento.
Claro, bueno, pues Claudia, haznos la boca agua. ¿Hay algún dulce que sea novedoso o algo que aumente ese reclamo, esas ganas de ir, que luego siempre al final os quedáis con que hay días que incluso os sobran porque lo vendéis todo muy rápido?
Sí, si Dios quiere, el último día, que es el lunes. El 8 de diciembre, esperamos acabar todo, porque no podemos devolverle los dulces a las monjas.
Hay
que venir desde el viernes, sábado, domingo y lunes sin parar de vender. ¿Cosas ricas? Pues todas. Porque como lo hacen artesano, como lo hacen en oración, en silencio, en esos obradores maravillosos, y luego hay recetas antiquísimas de siglos de antigüedad, y luego ellas también algunas son más noveleras y hacen cositas nuevas. Pues te encuentras, como siempre, cosas especiales de ellas, como puede ser el cabello de ángel, o los pestiños de miel, o de al horno, o de azúcar, o las yemas grandes, pequeñas, con azúcar, con glas, todo lo típico, pero bombones o chocolates de todos los tipos, turrones de todos los tipos, cosas, muchas variedades con chocolate, con almendra, con huevo, cosas ricas de verdad, pestiños, sultanas, tortas, bizcochos, alfajores, mermeladas, todos los tipos de mermeladas, que esa Santa Paula, qué cosas más ricas, gelatinas para acompañar con las carnes, con los foies, bueno. Son cientos de variedades.
Desde luego que sí. Pues nada, vamos a emplazar a nuestros oyentes desde mañana y hasta el próximo lunes 8 de diciembre en el Real Alcázar, esa muestra de dulces de convento. Claudia Hernández, coordinadora, que hace posible que esto salga adelante. Muchas gracias por
muchísimas
contárnoslo.
Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros.
Y dulce de leche frita, se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio.
Esta Navidad, Los Arcos se convierte en un gran escenario de espectáculos. El sábado a las 12:30 disfruta en familia del musical con La Joven Bella y la Bestia. Y la pista de patinaje hará las delicias de los más pequeños. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
La Fundación CajaSol te invita a disfrutar de los gozos de diciembre. Un programa cultural único para toda la familia. Talleres, conciertos, teatro y experiencias de realidad virtual que te sumergen en la magia de la Navidad. Consulta toda la programación en fundacioncajasol.com.
El que te cuento ahora es un gran ejemplo de que muchos jóvenes vienen pisando fuerte. ¿Conoces el equipo Arus de la Universidad de Sevilla? Bueno, pues son chicos que han presentado este año su innovador monoplaza Art 25D, un prototipo creado, como te digo, por estudiantes, que marca un antes y un después en su trayectoria porque incorporan notables avances tecnológicos que ahora nos van a contar. Para ello saludamos a Roberto Hernández, que es Team Manager de Arus. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido.
Hola, buenas, Laura. ¿Qué tal?
Bueno, este equipo de la Universidad de Sevilla, del que formas parte, compite al más alto nivel en Fórmula Student. Ahora nos vas a contar en qué consiste y también, pues, qué es exactamente eso que habéis fabricado, con lo que competís.
Pues sí, primero de todo, bueno, la Fórmula Student es una categoría universitaria, digamos la cantera de la Fórmula 1, ¿no? Es la competición de diseño ingenieril más cualificada del mundo. Y como nosotros, pues más de 800 universidades en toda Europa y aquí en España más de 35 equipos, pues nos damos cita en verano en los circuitos más prestigiosos de la Fórmula 1. Este año, por ejemplo, nosotros fuimos al circuito de Assen en Holanda, al de Montmeló aquí en Barcelona y al de Hockenheim en Alemania. Y bueno, lo que llevamos es, como tú has comentado, el RT25D, el prototipo que hemos diseñado y fabricado nosotros este año.
Bueno, imagino que habrá supuesto un gran esfuerzo para vosotros. Sois muchos compañeros los que habéis llevado a cabo este prototipo. ¿Cuándo comenzó este equipo Arus y cuándo empezasteis a tener la idea de hacer un monoplaza?
Pues nosotros nos fundamos en 2012. Junto a la universidad, algunos alumnos pues se fijaban en otros equipos que ya competían en la Fórmula Student desde 2006. Entonces, pues eso, tenían la idea de quizá nosotros algún día convertirnos en ese equipo. Y desarrollando con pocos recursos y con bastante esfuerzo, en 2014 competimos por primera vez. Desde ese año hasta el 2018 competimos con coches de combustión hasta que ya dimos el paso al eléctrico. Durante varios años fuimos capaces de competir con dos coches al año, es decir, diseñamos y fabricamos dos prototipos, uno de combustión y otro eléctrico, hasta 2022. Pero nos dimos cuenta que nos faltaba algo, que aparte de ya la tecnología que ya sabíamos, necesitábamos innovar para llegar a ese nivel de los equipos más punteros. Entonces se desarrolló una apuesta por el coche eléctrico, también apostando por la sostenibilidad y decidiendo pues hacer un plan interanual a 3 años con el objetivo pues de implementar las tecnologías que nos faltaban. Y dicho plan pues se ha culminado ahora con la creación de la RT25D. Que supone pues nuestro octavo coche eléctrico, el segundo driverless, completamente autónomo, desarrollado por nosotros y con la tecnología más puntera.
Bueno, tecnología puntera como un sistema que creo que se llama four wheel drive, creo, corrígeme si me equivoco, que es muy, muy novedoso, ¿no?
Sí, exactamente. Una de las tecnologías que te comentaba antes, que nos diferenciaba con los demás equipos, es que nosotros, pues, nuestros prototipos llevaban un motor atrás con una transmisión y las ruedas de atrás eran las que se movían, como conocemos la mayoría de los coches. Pues bien, estos equipos llevaban 4 motores, uno en cada rueda, alimentados de una sola batería eléctrica con un sistema de inversores, y es lo que hemos sido capaces de desarrollar este año. Es decir, que ahora llevamos 4 motores, uno en cada rueda.
Bueno, pues es un salto, desde luego, cualitativo. Este prototipo no es solo un vehículo de competición, es un proyecto, como tú bien decías, por una apuesta por la movilidad sostenible. ¿De qué manera se refleja este compromiso en el diseño y la tecnología de este monoplaza?
Pues sí, como tú comentas, es un esfuerzo de más de 100 estudiantes que anualmente pues entran al equipo. Y además lo bueno es que son estudiantes totalmente multidisciplinares. Tenemos estudiantes de tanto de ingeniería en su mayoría, como también pues de informática, matemáticas, incluso negocio, economía, derecho, porque no solo competimos con el coche, sino que también pues debemos justificar su diseño, crear planes de negocio a partir de él y desarrollar pues una justificación de todas las tomas de decisiones que se llevan día a día en el equipo.
¿Y cuáles son los próximos objetivos, Roberto, que os planteáis como de cara al futuro?
Pues sí, ya podría parecer que con el plan interanual, ¿no?, ya hemos llegado al tope, pero nada más lejos de la realidad. Ahora, evidentemente, nos queda implementar toda la optimización que conlleva esta tecnología para que el coche de verdad compita a ese nivel una vez ya implantada. Y sobre todo, la competición ahora parece que va dando indicios de su apuesta por el hidrógeno. Entonces no nos queremos quedar atrás y hemos decidido empezar otro plan interanual con el objetivo de, en 2028, pues ser el primer equipo español con un coche en la categoría impulsado íntegramente por hidrógeno verde.
Bueno, bueno, gran objetivo, sí señor. Pues Roberto Hernández, Team Manager de Arus, muchísimas gracias por contarlo a nuestros oyentes y da gusto ver cómo jóvenes se vuelcan y trabajan en un proyecto tan, tan importante. Muchas gracias.
A ti, Laura, muchísimas gracias por el espacio.
El futuro está en marcha y te espera en el Salón del Motor de Sevilla del 11 al 14 de diciembre en Fibes.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 9 de diciembre, lomo de bacalao extra de Islandia a 12,95 el kilo y langostino Banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora con tus compras puedes ganar una tarjeta regalo de 100 euros. 5 océanos.
Esta Navidad, Los Arcos se convierte en un gran escenario de espectáculos. El sábado a las 12:30 disfruta en familia del musical con La Joven Bella y la Bestia. Y la pista de patinaje hará las delicias de los más pequeños. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
Presta atención ahora porque si en algún momento te has planteado aquello del autoconsumo, es decir, de aprovechar ese sol tan maravilloso de nuestra tierra como energía para tu hogar o tu empresa, las que te vamos a contar ahora son las respuestas a tus dudas. Lo haremos con la ayuda de Javier Becerra, director general de Cuántica Renovables, que nos va a explicar por qué este es el momento clave para aprovechar esas ayudas y deducciones fiscales que hay actualmente. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
¿Qué tal, Laura? Encantado.
Igualmente. Bueno, Cuántica Renovables pone el sol al servicio de sus clientes, ofreciendo la gestión integral de cualquier proyecto de autoconsumo, asesoramiento, diseño, financiación e instalación de energía solar fotovoltaica con arreglo según las necesidades de cualquier familia o de cualquier empresa. Entonces, empezando por el bolsillo del cliente, tenemos nuevas subvenciones de hasta el 65% para empresas andaluzas y en el caso de familias en 2025 podría ser el último año para aprovechar una deducción del IRPF. ¿Cómo lográis desde Cuántica traducir toda esta burocracia en euros reales?
Pues sí, Laura, o sea, nuestra vocación siempre ha sido tener muy cerca al cliente y dar un servicio muy cercano, y eso en parte justo en estos días que termina el año es facilitarle el acceso a subvenciones o deducciones fiscales, en este caso para la parte de familias y de residencial. Hay una reducción en el IRPF de hasta un 60%, que es muy significativa. O sea, se instala la planta fotovoltaica de autoconsumo con almacenamiento y te reducen el 60% del coste. O sea, indiscutiblemente
claro,
mejor opción que la energía tradicional o la energía de red. Y en empresas hasta el 65%. ¿Vale? En empresas hay también una subvención muy interesante. El autoconsumo, en realidad, Laura, es muy competitivo, ya es mucho más competitivo que la energía de la red. Yo creo que eso ya lo conocen tanto las empresas como las familias. Con el almacenamiento se ha convertido realmente en la opción alternativa. Pero con estas subvenciones y con esta reducción del IRPF para las personas, o sea, la apuesta es innegablemente o está muy lejos del coste de cualquier contrato de suministro de red que tanto quebradero de cabeza nos dan, ¿no?
Claro, desde luego que sí. Para muchas familias además y también para empresas, como dices. No sois de la oferta más barata, vosotros lo tenéis claro, pero sois la más competitiva en relación valor-precio. O sea, no es instalación express, no es la vieja guardia energética, como decías. ¿Qué incluye vuestra propuesta técnica y de posventa para que el cliente tenga la tranquilidad de que su inversión es segura?
Pues Laura, Cuántica es el líder a nivel nacional, ¿vale? En autoconsumo y almacenamiento estamos muy orgullosos, partimos de cero y hemos llegado a ser líder no solo en Andalucía, donde por supuesto y en nuestra tierra y seguimos aquí y muy contentos de llevar calidad y tecnología a los clientes, sino a nivel España, ¿vale? Entonces, nosotros siempre nos hemos basado en la ingeniería, en el cálculo, en la seriedad, en la honestidad ante el cliente, ¿vale? En esta parte de autoconsumo, almacenamiento, ha habido un momento en estos últimos años donde ha habido una especie de fiebre que ha ido en contra de la calidad, ¿vale? Uh-huh. Y ahora nos toca, y nosotros siempre hemos mantenido la prudencia o la misma manera de hacer, ¿vale? En el fondo, venimos haciendo lo mismo de una manera gradual, y eso es lo que ahora, que es verdad que 2024, por ejemplo, fue un año más tranquilo en cuanto a la demanda, nos hemos quedado, pues eso, liderando y aportando calidad. Pero la base nuestra siempre, Laura, es dar la cara ante el cliente, mejorar cada día. O sea, de cara al 2026 tenemos una vocación de seguir mejorando, uh-huh. No dormirnos en los laureles, ¿vale? Y encima, desde hace un par de años, estamos integrados dentro de una gran multinacional que se llama Hanwha, ¿vale? Sí. De origen coreano, uh-huh. Que encima nos da ese respaldo de gran multinacional, de gran empresa, para mirar al futuro, ¿vale? Y para decirle a nuestros clientes que vamos hasta aquí por muchos años.
Claro. Sí. Hay que dejar claro que lo vuestro no es solo poner paneles, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Claro.
Vuestra visión es energía inteligente, como decías, que es algo ya inseparable, el autoconsumo, para lograr esa eficiencia real. ¿Cómo diseñáis ese traje a medida para cada cliente?
Sí, mira, había una... Hace 4 o 5 años la energía no era... Yo creo que no era tan importante en nuestra sociedad, ¿no? Y ha habido dos eventos que la han puesto en su lugar y en su importancia. Es un pilar fundamental de cualquier país, es algo fundamental la energía. Estamos con Europa del Norte con problemas reales de crecimiento por la energía, ¿vale? Entonces nosotros tenemos la suerte de estar en un sitio donde la energía, pues es, pues eso, la Arabia Saudí, podemos ser en Andalucía, encima sin cargarnos el planeta, ¿no?
Sí.
Con energía renovable. Entonces, realmente lo que nosotros aportamos es una tecnología, una parte diferencial en la gestión energética, ¿vale? Uh-huh. Ese sistema tiene un coste, que es el coste de la generación, el sistema tradicional, ¿vale?
Sí.
El coste de la generación de la energía, las nucleares, que están todos los días en los medios, y eso, la guerra de Ucrania nos disparó el precio, uh-huh. ¿vale? Y vivimos constantemente vinculados a lo que diga Putin o lo que diga Ucrania o Trump. Entonces, esa energía no es fiable, ese componente de generación. Y luego está el sistema eléctrico, ¿vale? Porque esa manera de consumir y generar energía necesita la generación, esa planta nuclear o lo que sea, o la hidroeléctrica, sí. Y luego necesita llevarlo hasta la casa o hasta la industria. Ese sistema eléctrico, el apagón, fue el segundo hecho que nos puso encima de la mesa el coste enorme que tiene el consumo antiguo, uh-huh. de energía. Y en ese sistema eléctrico están políticos, sí. empresas tradicionales de toda la vida. O sea, no hay un interés claro de ese sistema eléctrico en beneficiar al consumidor, ¿vale? Y eso lo palpamos cada día, todavía ni han explicado por qué fue el apagón.
Ya.
Entonces imagínate la complejidad y el coste. Entonces esos dos componentes hacen que el autoconsumo y la gestión energética, no ya solo el autoconsumo, sino el almacenamiento donde se necesita, que es en la casa de uno, uh-huh. o en una industria, o en una empresa, en una pyme, puede ser desde una pyme hasta una gran empresa. Esa energía es mucho más segura, mucho más confiable, mucho más propia, gestionada por los intereses claro. reales de esa persona y no por los intereses de Rusia o de
claro.
quien sea,
externos.
Y con el detalle importante del bolsillo, que es mucho, mucho más barata, mucho, mucho más competitiva, no digo ya con las subvenciones, incluso sin las subvenciones, o sea, y si encima nos aportan hasta un 65% en empresas y un 60% en IRPF, pues está claro que es una apuesta muy, muy clara. Yo creo que el cliente y el consumidor sí. final cada día lo tiene más claro.
Pues Javier Becerra, nos quedamos sin tiempo. Director General de Cuántica Renovables, líderes en Andalucía en autoconsumo. Muchas gracias por estos consejos para nuestros oyentes.
Gracias a ti, Laura.
Pues casi llegamos a la una. Llega el deporte. Escuchas Mediodía, COPE. Romper el hielo. Y aunque no quieran, somos tú.